Estudios de nuestra emisora, el intendente municipal, el doctor Andrés Golosetti. ¿Cómo le va, intendente?
Buen día. Buen día,
Guillermo. Gracias por llegar.
Anabella, buen día.
Bueno, día posterior al aniversario de la ciudad, ¿no? Que ayer se conmemoró con distintos actos. Yo sé que es muy genérica la primera pregunta, pero bueno, ¿cómo encuentra a Casilda este 115 aniversario de su declaratoria?
Bien. Realmente bien, esta es la mirada del intendente, ¿eh? Después cada uno tendrá la suya.
Ah, claro.
Bien, con dificultades muchas. Yo siempre digo lo que le ocurre a cada vecino en el bolsillo le corre también a la economía del municipio, en todo sentido, y en algunos casos agravado, porque uno se encuentra con que está mucho tiempo atrás de conseguir los fondos para hacer tal iniciativa, tal obra, y cuando los consigue, pues nos pasó concretamente, tuvimos hasta mala suerte en alguna medida por los momentos, ¿no? Cuando los consigue, llama a licitación y el dinero que tiene ya no le alcanza, uh-huh. Pero no le alcanza por mucho. Digo hasta mala suerte porque un caso muy concreto, el que a mí me interesa mucho empezarlo cuanto antes, nos pasó de que las ofertas se hicieron, yo creo, 10 días antes que asuma Sergio Massa. Uh-huh. O sea, el momento más incertidumbre, donde pasó en todos lados. Las empresas ante la incertidumbre se cubrieron de manera tal que hicieron imposible adjudicar en algunos casos, porque la diferencia era tan grande que ya rozaba lo ilegal.
Sí, desde otro lugar, como nos pasó a mucha gente en alguna otra transacción mucho menor, ¿no? Bueno, de ir a comprar un artículo a un comercio que no había precio y a la hora de ir de nuevo, duplicado.
No, tal cual, duplicado en el caso concreto que yo te digo, creo que era el 120, 130% por encima, en un monto importante.
Sí, claro.
Porque eran de 70 millones de pesos que teníamos el presupuesto oficial. La oferta más económica fue 150.
¿Destinado esto para...?
Ese era el loteo, es el loteo que tenemos previsto allí en calle Bolívar, Ruta 33,
sí.
Y demás. Uh-huh. Teníamos ya, arrancábamos y bueno, se postergó, estuvimos en Buenos Aires la semana pasada porque estamos reencauzándolo, reformulándolo fundamentalmente, ¿no? Porque bueno, un poco... lo que se asignaría por lote ahí está, no se puede mover mucho, así que tendremos que cambiar el proyecto, pero bueno, lo vamos a sacar adelante. Cuento este ejemplo porque nos pasa con mucha frecuencia. Entonces difícil, pero bien. La ciudad está bien, nosotros confiamos mucho que cuando la cosa empieza a normalizarse, porque esto hay que trasladarlo, o mejor dicho, este momento actual, estamos a septiembre de 2022. Bueno, yo creo que era lo que nosotros teníamos pensado, encontrarnos principio de 2021. Uh-huh. Esto hubiese sido, me parece a mí, bueno, y ahí hay un año y medio de diferencia, quizás uh-huh. Sabemos qué pasó. Que nos costó mucho todo, pero bueno, y siempre digo, también le costó mucho a la gente, a nuestros ciudadanos, así que en definitiva, aunque parezca una frase hecha, no lo es. Todos nos supimos sortear una situación muy compleja. Y hoy, a pesar de tener otro tipo de dificultades, lamentablemente más habitual en la Argentina, nos encuentra en un buen momento.
Con respecto a esto de lo que estamos hablando, ¿no? Determinada expectativa con determinados dineros que iban a llegar de determinados montos y que luego, por esto que estamos hablando, o se desfasaron o no llegaron o los costos se duplicaron. La postura es, con respecto a algunas obras, quizá algunas obras menores, las hacemos sí o sí, de otra manera, quizá de una manera más modesta a lo proyectado, o ponemos un punto suspensivo a ver si la hacemos tal como las teníamos pensadas.
Mirá, la verdad que todavía no se nos ha frustrado ninguna de las posibilidades. ¿Qué quiero decir? Vamos más por esta segunda opción. La hacemos de una forma más modesta. Estamos reformulando el proyecto ahí, no, concretamente ahí. En Boulevard, porque mirá que ahí está como el subconsciente, porque ahí está un poco la modificación. Bolívar a esa altura es un boulevard donde tenemos proyectado el loteo. Estamos hablando para que se ubique, porque vos y yo lo conocemos, pero por ahí el oyente no todo. El proyecto ese de loteo está 25 de mayo, calle Bolívar, ruta 33. en ese, toda esa franja que llega hasta lo que es el, debería llegar hasta Boulevard Argentino, pero se interrumpe antes porque está en Motor Club. Uh-huh. Esos son los lotes municipales o las manzanas municipales donde vamos a organizar. Y allí, casi calle Bolívar, que no está abierta, es un bulevar. Bueno, vamos a ver cómo reformulamos esa instancia para que el proyecto sea un poco más económico. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, estamos trabajando en esas, ¿no? Tenemos la expectativa de no dejar de lado ninguno de los proyectos, uh-huh, que tenemos. Y bueno, fíjate, hay otro ejemplo, son las obras de gas. Las obras de gas tenemos contratos, son tres. La del ingreso por Ruta 92, que ya tiene la empresa adjudicada, estuvimos con ellos, arranca en cualquier momento. La de la segunda estación reductora, como la que tenemos acá en 25 y Hipólito Yrigoyen, bueno, hay que hacer una segunda en San Luis y Roca, la va a hacer probablemente la misma empresa. Y la tercera, la que íbamos a hacer nosotros, tenemos contrato firmado, un contrato de obra firmada por 26 millones de pesos y la obra sale 71, claro, al día de hoy. Es una diferencia, sí, tremenda. Bueno, tuvimos, ya que estamos en tema, te cuento, estuvimos hace 15 días, un poquito más, con Rosconi, porque salimos corriendo a ver si podíamos hablar con el ministro de Hacienda, perdón, de la provincia, y eso es la importancia de tener una persona cercana como Rosconi, porque bueno, no es fácil acceder a hablar con el ministro de Hacienda, yeah, y le planteamos la situación y nos dijo que la provincia
gobierno,
se iba a hacer cargo.
Gobierno de la provincia.
Sí, 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 de la provincia. El gobierno de la provincia se va a hacer cargo de esa diferencia, estamos instrumentando la forma. Pero digo, tenemos un contrato firmado por 26, el contrato de obra por 26, 27 millones de pesos, con una cláusula de actualización, lógico. Y la actualización es al día de esos 71 millones. Así es mucho más difícil todo, pero no tenemos nada. O sea, a la fecha no podemos, en buena hora, ¿no? No tenemos ninguna de las obras proyectadas que decimos, bueno, definitivamente
que las abandonaron, digamos.
No, claro. No.
Hablas del gas.
Sí.
La última vez que estuvo acá intendente nos refería una preocupación muy puntual con respecto al agua, al servicio de agua para los vecinos de la ciudad. Bueno, sabemos, ¿no? Este proyecto de cuatro pozos, por ahí conspiran un poco los tiempos. ¿Qué saben ustedes con respecto a este verano, al que se viene, que con respecto a esta obra de la empresa Aguas Santafesinas pueda llegar a mejorar el servicio para la ciudad?
Bueno, la obra está planteada para... La obra son cuatro excavaciones.
Sí.
¿La idea cuál es? Por eso se llamó licitación hace muy poquito, porque la idea es empezar el verano con dos de ellos ya hechos. Trabajar en el verano y terminar.
Con dos llegaríamos.
Con dos llegaríamos, esa es la idea. En sí, principio, sí, los tiempos dan. Y un poco el otro día, mira, si yo creo que estaba Belén cuando me quedé charlando con los oferentes. Sí, estaba Belén. Después del acto, uh-huh, estaban los oferentes ahí tomando un café, qué sé yo qué. Yo me acerqué a charlar con ellos. Y la idea cuál era, a ver si ver si las ofertas no se habían desfasado demasiado, porque a veces te hace fracasar y hay que volver a llamar licitación. Uh-huh. Y vos decís, bueno, la provincia hoy está en condiciones de afrontarlo, sí, pero el tema de los tiempos a nosotros nos corre, nos surge. Y en principio me parece que estarían las condiciones dadas como para adjudicar. Si esto es así, tendríamos dos pozos listos antes del verano.
Sería un verano distinto al último.
Sería un verano distinto. Y después hay una cuestión. En el tema del agua suceden dos fenómenos. Uno es la cuestión meteorológica. Esto, uh-huh, es así. La sequía, sí, agravó todo.
Sí.
Pero después una desinversión. Por eso uno se sorprende cuando escucha a algunos personajes. No me gusta hablar así, pero la verdad que hay gente que... Yo no sé cómo se levanta, se mira al espejo y dice, no sé, han gobernado hasta hace un rato y tuvieron 12 años sin invertir un peso en materia y ahora salen, son los primeros que salen a anunciar. En fin, me quedo por la positiva y pensar que a partir del verano próximo o del inicio del verano ya tendremos los dos pozos, las dos excavaciones realizadas y las otras dos cuando termine el verano. Y eso... Con eso van a suceder dos cosas. En primer lugar, tratar de no pasar ninguna zozobra en el verano. Y en segundo lugar, proyectar ahora sí la ampliación de la red de manera profunda. Nosotros estamos ampliando la red permanentemente, pero muy lento. Acá el hecho de que esté Roberto Meli como representante de Lenosa en Santa Fe, bueno, sí, nos facilita a nosotros la posibilidad concreta. De hecho, tenemos todos los proyectos. Porque el problema que teníamos ahí, nosotros teníamos en Lenosa alguna chance también concreta de ampliar. Multiplicadora que está Roberto, claramente. Ahora, el problema que teníamos es que no teníamos la factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? Hay loteos, por ejemplo, o pretensiones de loteo, donde dicen, bueno, mira, yo me puedo hacer cargo del cordón cuneta, me puedo hacer cargo de la iluminación, etcétera, 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 y me puedo hacer cargo de la red de agua. Pero Agua les dice, bueno, está bien, vos te haces cargo de la red, pero no tenemos agua para llevarte. Esa es la realidad de la ciudad de Casilda hoy. Entonces, el hecho de estas cuatro excavaciones nuevas, ya que de hecho ya la tenemos, nos permite que la empresa Aguas nos haya dado la factibilidad que nos permite avanzar con la ampliación de la red. Una cosa va de la mano de la otra. Sin factibilidad no hay posibilidad de ampliar la red. Sin los pozos no hay factibilidad. O sea que con los pozos tenemos la factibilidad y con la factibilidad tenemos la posibilidad de ampliar la red. Y así que ahí estamos, entusiasmados, pero mirando todo muy de cerca, porque vos, como bien decís, no queremos repetir lo del verano pasado. Que bueno, no fue muy feo, incluso siempre digo, nosotros gestionamos las obras, la responsabilidad de la empresa de agua. Quisiera tener mayor colaboración de la representación local de la empresa, sí. Uh-huh. Que no la tenemos, hay que decir las cosas como
¿no
son.
¿No la tienen?
No, las cosas las conseguimos siempre de las autoridades provinciales, y uh-huh, bueno, nos cargamos nosotros el problema del verano, como tiene que ser, porque somos los representantes políticos. Pero bueno, miramos para adelante, la obra la conseguimos y allá vamos. Ojalá, como bien decías vos, podamos adjudicar rápidamente una de las empresas y empezar con la obra, que la necesitamos los casildenses fundamentalmente.
Vamos a una tandita, vale, y seguimos un rato más. Se va a quedar el doctor Golosetti aquí en estudio. Vamos con Anabela, vamos con una tanda y seguimos aquí en Mañanas del Sur. Agenda abierta, hablando con el intendente de la ciudad.
Ya cumplimos un año al aire, un año con vos. Radio del Sur, FM 107.3.
Seguimos aquí en Mañanas del Sur, seguimos charlando con el intendente municipal. Andrés, vengo escuchando, se lo he escuchado a usted, ayer se lo escuchaba al secretario de Producción, obviamente a la secretaria de Educación y Cultura y también a la secretaria de Desarrollo Social, que ponen mucho énfasis en el término educación. Hablemos de obras, hablemos de, bueno, la sala informática que se inaugura ayer, hablemos de este proyecto que tiene como centro la Quinquela Martín. Por ese lado están trabajando en conjunto distintas secretarías del Ejecutivo Municipal.
Sí, a mí, viste que siempre, cuando vos, me parece que yo era intendente electo, ni siquiera estaba en funciones, y me te preguntan qué impronta le vas a dar, por qué te gustaría que se te recuerde. Y yo siempre digo, como lo es el combate a la inseguridad, no es una obligación primaria del municipio la cuestión de la educación. Pero yo decía, me gustaría que se nos recuerde por eso, de que con las limitaciones que tenemos los municipios en materia educativa, que se note que hacemos una apuesta, que se note, digamos, que se vea, que sea visible, así como tenés el intendente que, no sé yo, le gusta la iluminación o le gusta más... ¿viste eso que decían Lunita Tucumana?
Sí.
Bueno, porque bueno, tenían el énfasis en eso o determinada cuestión del servicio, y a mí, yo dije, a mí me gustaría que se nos recuerde por eso. Bueno, y empezamos a dar gestos muy concretos. Nosotros una de las primeras medidas que tomamos es triplicar el monto destinado a las becas. Y es de las reuniones más lindas cuando entregamos las becas. Se pagaban 100, se pagan 300, el número es inventado, ¿no? Y siempre les digo a los chicos, siempre, porque me gusta charlar con ellos, son 80 y pico, 85, cerca de 90, si no recuerdo, y eran 30 y algo cuando empezamos, no llegaban a 40. Y el monto era de un tercio, nosotros lo triplicamos. Me gusta charlar, el contacto con la juventud hace bien siempre, Y entonces les pregunto qué estudian, me quedo charlando con ellos, y siempre les digo a todos, no, que nadie deje de estudiar por una cuestión económica, nadie. Después hay avatares que, de la vida o incluso decisiones, pero el municipio no quiere que nadie abandone por una cuestión de plata, así que cualquier problema que tiene se llega. Tomamos esa decisión. Y dijimos, nosotros queremos que la ciudad... Mirá, yo ayer, no sé si habrá salido así, en el discurso la idea un poco que yo tenía era contar cómo quienes diseñaron el primero la colonia, después el pueblo, pensaron que la colonia agrícola necesitaba que llegue el tren porque había que llegar sacar los productos del puerto, que necesitaban una sucursal del banco para financiar la producción y necesitaban de la educación, del conocimiento que deberían incorporarle a quienes labraban la tierra en la producción agrícola, en la capacitación, en los agronegocios, y se creó la Escuela de Agricultura. ¿Nosotros qué dijimos? Casilla tiene que ser un polo productivo, educativo, tecnológico, y tenemos las condiciones para que sea. ¿Qué condiciones tenemos? Tenemos la posibilidad de hacer un nuevo edificio de la Facultad de Veterinaria, que es una obra fantástica. Yo ayer hablaba con el vicedecano que estaba en el acto, y la semana pasada estuve allí con el decano. Y eso va a implicar también que hay edificios que van a quedar sin ocuparse o con menos ocupación, si fuera la cuestión edilicia un obstáculo, ¿no? Y entonces ya estamos trabajando en ver cómo convertimos en eso en un lugar donde no sea solo veterinaria lo que se puede estudiar de carrera de grado. Y estamos pensando, y ahí se relaciona con lo de ayer, donde estuvo Belén, estamos pensando en que, así como al fundador, entiendo que la parte de la Escuela de Agricultura fue más por impulso de los primeros pobladores, según tengo entendido. Lo que había que hacer era acompañar el conocimiento a la colonia agrícola desde qué punto de vista, y desde crear una escuela de agricultura. Entendemos nosotros que tenemos que trabajar en igual sentido, y las carreras que tenemos que traer y que se estudian en la actividad tienen que estar relacionadas a la metalmecánica, vinculada a la agroindustria, a los agroalimentos. Nosotros, el mundo demanda alimentos de calidad, y nosotros tenemos un frigorífico en el que hoy deben trabajar 600 personas, y tenemos que trabajar en cómo capacitar a nuestros jóvenes, porque es un problema que también tiene la industria frigorífica y que tiene la industria metalmecánica. Entonces, convertir a la ciudad en un polo productivo, educativo, tecnológico, implica hacer una fuerte apuesta en la educación. Y allí vemos cómo evoluciona el edificio veterinario, y allí ve cómo evoluciona el jardín de infantes. Y yo decía ayer, ojalá el año que viene estemos anunciando que se va a hacer la escuela media, que es lo que nos falta. Y ahí sí, casi que incluso un poco más de lo que yo hubiese soñado, y ojalá le demos forma a esa ilusión inicial que yo tenía, que se nos recuerde como el gobierno que apostó en la educación, ¿no?
Hablabas de seguridad recién. Sabemos de una reunión que has tenido hace poco con el ministro de Seguridad de la provincia, que es de la ciudad. Venimos de un episodio que obviamente conmocionó a toda la población. Estaba la acera frente a la fachada de una vivienda de aquí de calle Cerrito. ¿Hasta qué punto, y es claro lo que decía recién, educación, seguridad, obviamente es de otra jurisdicción donde deben venir justamente las soluciones, pero ustedes desde aquí han de poder gestionar? ¿Hasta qué punto te preocupa o les preocupa lo que está pasando en Rosario y la proximidad de Rosario con Casilda?
No, a ver, el tema de la inseguridad es lo que más me preocupa. La preocupación más grande que tengo, fundamentalmente porque uno tiene herramientas mucho más limitadas. Si uno, y volviendo un poco a lo de antes, donde uno quiere poner el énfasis o el acento, si yo decía, bueno, mirá, aquí es un problema en la ciudad, el barrido. Y bueno, vamos con el barrido. Compremos otra barredora o incorporemos más barrendera, etcétera. La inseguridad es lo que más me preocupa. ¿Por qué? Porque donde menos herramientas tenemos, y menos los intendentes. Cuando yo escucho al intendente de Rosario, que es mi amigo, a pesar de ser de otro partido, porque algunos creen que no se pueden ser amigos.
No, claro.
y diciéndole, bueno, yo necesito herramientas, no sé más qué hacer con esto. Y la verdad que lo entiendo.
Me pide Hopkins desesperadamente.
Bueno, la gente que representa el mismo espacio acá en la ciudad de Casilda, el responsable del municipio. Es curioso, pero no importa, porque si no, no vamos a detener lo menos importante, pero también hay que decirlo. Porque el problema de la inseguridad necesita un abordaje plural. No podemos en eso ser mezquinos. ¿Por qué? Porque ese es un tema donde lo que está en juego son sugestiones muy serias. Podemos hacer política con eso. Por lo menos los bien intencionados no hacen política. Yo siempre recuerdo, el otro día se lo contaba, cuando en el gobierno anterior ocurrió la tragedia de Monticas, lo que se conoció como la tragedia de Monticas, estaba un montón de gente fuera del Palacio Municipal encendida. Y era una tentación para aquellos que hoy vemos que se tientan fácil con ese tipo de situaciones. Y yo me acuerdo, estuve con el intendente, le dije, Juan José, quedé tranquilo, yo con esto no hago política, así que no. Y salimos a la calle, yo me puse al lado de él, a recibir las puteadas juntos. Y la puteada en realidad ni las merecía él ni las merecía yo, porque ¿qué puede hacer un intendente con una... con lo que en ese momento era una línea de colectivo que se había otorgado con un permiso? Bueno, y después también el ingrediente de la fatalidad, hay cosas que pasan independientemente de negligencia. Bueno, otros eligen todo lo contrario, y eligen hacer oficiales rumores que son rumores, respecto de las bandas, narcocriminales, etcétera, etcétera. Y el daño que hacen es enorme. No hago los ETI. Ese es el error, porque encima cierran... Entonces uno tiene que pensar que tiene otra intención, ¿no? Porque si fuera, decir, bueno, es una cuestión, va a dañar a Grosetti, no, le hacen daño a la ciudad. Le hacen daño a la ciudad, un empresario que quiere erradicar una empresa lo va a pensar más una vez, si hacemos oficiales esos rumores, que son rumores, y yo quiero decirle, yo estoy en contacto todo el tiempo, y esa preocupación respecto de las bandas de aquí, de Rosario, y no hay nada de cierto en eso. Sí, alguna cuestión en algún momento... cuando la pandemia estaba cerrada y acá éramos un poquito más flexibles en la noche, hubo algo de eso, pero después un tachero amigo, el otro día lo conté en una radio, o en un canal, que me dice, ¿vos sabés que a quién llevé en el auto? No lo voy a nombrar, porque la verdad que hasta da miedo nombrarlo. A tal persona le digo, Jorge, está preso hace 2 años, ¿sabés lo que es la psicosis? Y en medio de esa psicosis, de un temor que tiene un montón de gente, porque todos le agregan un condimento nuevo, yo me he reunido... según versiones, me reuní con un disparate, pero bueno, lamentablemente, ¿no? Y le agregan un ingrediente más. Y eso es la psicosis, y eso es en lo que no tenemos que entrar. Y lamentablemente, algunos abonan eso de manera oficial y hacen daño. Yo lo llamo a que reflexione, No se puede estar todo el tiempo en campaña. Y viendo cómo lastimamos al adversario, que en este caso es el que le toca gobernar, porque primero porque está mal y después porque si le toca se le va a volver en contra. Esto es así.
Para alternar de cales y de arenas, y lo hemos...
Perdóname, déjame que te cuente, porque si no,
sí,
me fui. Nosotros recibimos un sistema de monitoreo muy atrasado. Yo me acuerdo que siempre dije estamos en la prehistoria. Siempre digo, no, en esta radio dije estamos en la prehistoria, ¿te acordás? En materia del sistema de monitoreo, y la verdad que nos falta muchísimo. Ahí estuvo Andrés la semana pasada en Rafael, Andrés Dornich, porque tenemos idea en marzo, abril, si es posible, antes de presentar el nuevo sistema de monitoreo, donde vamos a tener cerca de 100 cámaras, donde vamos, las cámaras solas no alcanzan, donde vamos a incorporar tecnología vinculada a la memoria fundamentalmente. Hoy no tenemos capacidad de almacenar lo que nuestras cámaras captan, esto es así. Y ya estamos en proceso de compra, y además en lo que tiene que ver con la conectividad, porque tampoco tenemos buena conectividad para llegar a determinados lugares. A veces se piden cámara en tal lugar y no podemos porque no tenemos buena conexión. Y además incorporando una tecnología muy interesante que funciona bien en algunos lugares, que tiene que ver con cómo el vecino interactúa de manera responsable con la seguridad, así que probablemente a principios del año próximo lo estemos presentando, porque estamos trabajando duro en ello. Y como siempre digo, acompañando a la Fuerza de Seguridad, en este caso al ministro, que es un casildense, porque así tiene que ser. Si bien los responsables primarios de la seguridad es claramente la policía, trabajamos a la par con la policía y la relación es excelente porque queremos que le vaya bien, porque encima es un casildense en este caso, un vecino nuestro, al que conocemos hace mucho tiempo, y me parece que la forma es trabajar juntos, no todo el tiempo viendo, amplificando lo que pasa como si antes no hubiese pasado.
Ana, te voy a pedir esto, acomodemos las tandas para que la tercera y última parte de la charla con el intendente podamos seguir derecho sin interrupción, así manejamos los tiempos, porque a la vuelta, como decía, de cales y de arenas, quiero hablar con el doctor Golosetti acerca de los reclamos cotidianos de los vecinos, de esta prestación del servicio diario, de la proyección que tiene en este último tiempo de su gestión. Bueno, último bloquecito con el intendente de la ciudad. Vamos a ser puntuales porque a las 10 ya van a venir otros amigos para lo que será el acto de imposición del nombre del estudio, el cual se va a quedar, claro, el intendente municipal. Doctor, la iluminación, la basura, el yuyo, todo esto es lo que pide la gente. Hace tanto tiempo que pido que me cambien la lucecita y no me la cambian. La cosa cotidiana sigue sin tener respuesta de acuerdo a muchos reclamos de la gente.
No coincido en absoluto. Muchísimo bajó el reclamo. Y se percibe, me lo dicen, me lo hacen saber. Ahí hay un tema muy de fondo que es el problema estructural que tiene este municipio, que tiene que ver, este año van a ser 215 millones de pesos de más que va a pagar, por ejemplo, Casilda, que es un chale, no, perdón, que Esperanza, que es un municipio de características similares. Entonces, a nosotros nos cuesta todo el doble. La
usted
mejora del servicio
bajó, es clara. Sí. Porque por ahí, a ver, yo te traslado lo que la gente nos dice y que también seguramente te trasladan a vos. Casilda está descuidada.
No coincido. Está mucho mejor de lo que había. Y todo el tiempo no hay que parar nunca. O mejor dicho, uno nunca puede estar conforme. Y para mejorarlo día a día hay que trabajar, en primer lugar, en el recurso humano, que es costosísimo, de la Municipalidad de Casilda. Y en el parque automotor. Parque automotor estamos todo el tiempo renovando. Ahora compramos una motoniveladora, que es una maquinaria costosísima, que se suma a las tres que tenemos.
Recibieron en muy mal estado el parque automotor, ¿no?
Malísimo, espantoso. Y hay que. Siempre doy estos dos ejemplos. Esto contesta un montón de preguntas. O explica lo que vos decís que escuchás como reclamo. 2007 nos fuimos al gobierno con Rosconi, yo era presidente del consejo, él era el intendente, había 5 regadores. En realidad había 7, 4 con camiones, 3 de arrastre, yo los redondeo en 5 porque uno de arrastre se lo ponían en el camión, entonces vamos a decir que había 5. Hoy hay 3, pero hay 3 porque compramos uno el año pasado, camión con regador. Y pasaron 15 años. En materia del barrido, había en aquel momento 3 barredoras. Hoy hay 2, porque compramos una...
Una y media.
Una no se sabe qué se compró. Realmente, yo no quiero mirar para atrás, pero imposible no mirar para atrás, porque cada vez que uno va y quiere hacer la casa de esa barredora, dice, tiene que mirar qué hicieron. En fin, 1.5, 2. Había 3 hace 15 años atrás. 15 años atrás. ¿Cuánto creció la ciudad en 15 años? Y tenemos menos parque automotor que en aquel momento. Y no es, lamentablemente, de la noche a la mañana, es de a poco. Por eso nunca hay que parar con la compra del parque automotor. Ahora digo, compramos una motoniveladora y creo que ahora ya en el mes de noviembre, una pata de cabra, que es la maquinaria que se trabaja que se utiliza para trabajar en el suelo, que es preparar el suelo para hacer el mejorado. Compramos el camión de la SAPEM. SAPEM tenía los mismos camiones que cuando se inició la empresa en el año 2014. Así se creó y tenía la misma cantidad de camiones que ahora. Nosotros compramos el camión 0 kilómetro que está allá. Bueno, y eso es la forma a la que aportamos en el en el servicio, en el que estamos claramente mejor, pero bueno, tampoco soy un necio decir que no, que está todo bien, no está todo bien, pero no coincido en que esté descuidada y no coincido en que los reclamos sean los mismos de antes, son muchísimos menos. Pero aparte que mi teléfono lo veo. El teléfono tiene todo el mundo y todo el tiempo atiendo yo de manera personal esos reclamos.
Vamos cerrando rapidito. Tránsito.
Un problema que... Mirá, ahora estamos viendo cómo incorporamos personal que podamos pagar. Estamos nombrando educadores viales, les llamamos.
¿Cuántos inspectores tienen ahora?
Y ahora debe haber...
¿18?
Sí, debe haber que cubrir todos los turnos. Con alguno más me parece que debemos estar en los 20, 20 y algo. Ahora, cuando me voy te digo con precisión, no, porque hay algún joven que hemos tratando de ver y que estamos necesitando. La ciudad creció mucho y el tránsito es una demanda muy fuerte que tenemos. Hay proyectos que involucran semaforización, que cuando finalmente podamos realizarlo, probablemente eso nos ayude a hacer la instancia de la reducción de riesgos que bueno, lamentablemente al día de hoy tenemos que hacer con los moderadores de velocidad, con los módulos, uh-huh. Que no queremos hacer, pero tampoco nos ayudamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Para no hacerlo.
¿Anda en bicicleta usted?
No, pero...
¿Le gusta cómo quedó la bicisenda? Entre nosotros.
Me encanta.
¿En serio?
Por supuesto. Me encanta. ¿Vos no te gusta?
Yo no ando en bicicleta, pero creo que van a tener que tener buenas bicicletas los que anden por ahí. Porque
¿y sabés lo que pasa?
Es
que
como
hay que
un saltito constante.
No, ¿sí? No, en la bicisenda justamente no. Fíjate vos, si no hay que repavimentar eso, entero ese bulevar.
¿Cómo para repavimentar entero un bulevar por una bicisenda?
Por supuesto, porque si no, a ver.
Pero era lo que querían hacer, no nos escucha nadie. ¿Era lo que querían hacer o hubiera la bicisenda así como lo hicieron?
Me encanta la bicicleta.
Mira.
Pero aparte los chicos que están afilándonos con nosotros, que son gente que anda todo el bici, les encanta.
Les gusta.
No, solo les gusta, están todos los días mirando cómo evoluciona. Bueno. Nos encanta. Bueno, mejor tenés que andar más en bici,
sí,
para
usted
darte
también.
Cuenta.
Vamos juntos.
Yo voy a ir.
Vamos juntos.
Me encanta la bicisenda, es la... A ver, para hacer una bicisenda teníamos dos opciones. Repavimentar todo el bulevar, porque el bulevar está deteriorado. Eso sale 120, 130 millones de pesos. O trabajar, que es lo que hicimos, en la franja, en la franja que continúa a lo que es el cordón cuneta. El cordón cuneta es de hormigón. Yo hago gestos como si me estuvieran viendo.
Está bien.
Lo que continúa, que es la capa, el relleno, está hecho de asfalto. Eso es lo que está deteriorado. El asfalto, entonces ahí no tenés mucha chance. O lo repavimentás entero o lo emparchás. Nosotros lo emparchamos en lo que es la zona de la bicisenda. Por eso digo, de hecho se está usando. El sendero donde va la bicisenda es seguro. Y después quiero decir una cosa, que tiene que ver con todo lo que explicamos. La Municipalidad de Casilda, al 10 de diciembre de 2019, debía 95 millones de pesos. La empresa Zapem, al 10 de diciembre de 2019, debía 85 millones de pesos. A valores actuales, porque eso hay que decirlo, hay que llevarlo, no es lo mismo 95 millones hoy que al 10 de diciembre de 2019, supera los 500 millones de pesos. La Municipalidad de Casilda no da un peso. Esos 500 millones de pesos que tuvimos que pagar, es lo que nos falta en un montón de otros lugares, a lo mejor en haber podido repavimentar en su totalidad el boulevard.
Bueno, vamos a hacer una cosa, una tardecita de esta, ahora que viene el tiempo lindo, nos vamos los dos en bicicleta. Le decimos a los chicos del CIES que nos sigan y agarramos la bicicleta.
No, me sorprende lo que me decís, porque la
bueno,
de verdad,
visión,
si algo hemos... La bicisenda es un desafío. Nadie sabe qué va a pasar respecto de si la van a utilizar o no.
Sí, va a ser utilizada.
Sí, ¿no? Yo pienso lo mismo.
Seguramente.
Entonces hicimos...
No, pero además, entiéndame, además era necesaria. Era absolutamente necesaria. No discuto la necesidad
de la obra. Yo pregunto, ¿las bicis que iban por ese bulevar iban seguras?
No.
No. Bueno, iban más inseguras. Pregunto, perdón, ¿y el camino estaba mejor o peor?
No, ¿cómo estaba igual.
No, pero, estaba peor.
Bueno, peor.
Claro,
bueno,
póngale. Entonces, por eso me sorprende que tenga tanta preocupación.
Bueno, ahora estamos hablando de todo, es una bicisenda, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. Pues yo le doy mi opinión, nada más. Me parece que a lo mejor querían hacer otra cosa
no
se pudo y se hizo
Insisto, queríamos repavimentar, ahí sí no se pudo. Ahora, insisto, las mismas bicis van por ahí, por un camino que está peor a como está ahora. Donde va a ir la bici por la bicicleta está claramente mejor porque lo arreglamos, lo emparchamos.
Dos palabritas, porque me quedo sin tiempo. Tierra de sueños, del que estábamos hablando recién en el corte. Yo le decía y se lo traslado al aire. Hay algunas cuestiones que me parece perfecto por aquellas personas que fueron estafadas, que se haya liberado eso en el Consejo Municipal. Hay algunas cuestiones estructurales que me preocupan a futuro. No sé cómo lo ve usted.
Sí, igual. Yo lo hablamos fuera del aire. A ver, es un tema que está sobre la mesa, que viene hace muchos años. Vos no podías haber optado por decir esto es una cuestión entre particulares, yo no me meto. Bueno, nosotros lo que hicimos fue tratar de ver si algunos de los incumplimientos que el emprendedor había dejado sin cumplir, valga la redundancia, podíamos nosotros facilitarle pensando en el vecino que sí había comprado y hacer el aporte desde el Estado. Y bueno, el aporte que hicimos del Estado es ceder algunos lotes que tenían y habían quedado para la municipalidad. Aportando a que la venta de esos lotes puedan ayudar a rápidamente hacer alguna de las obras, y fundamentalmente lo que hicimos fue destrabar alguna cuestión para que avance la obra de aguas. A partir de que avance la obra de agua, nos daba la impresión que ahí sí podíamos estar en condiciones de empezar a otorgar los permisos de edificación. Así que en buena hora que se destrabó, y coincido con vos que hay que estar muy arriba,
muy atento,
porque bueno,
sí, muy atento.
A partir de allí empieza a evolucionar ese barrio que había claramente quedado así abandonado, ¿no?
Las dos últimas, te lo tengo que preguntar. ¿Vas a ser candidato a intendente el año que viene?
Viste, me tutea, me trata usted.
Sí,
yo
bueno,
me desconcierto.
Sí, bueno,
me preguntó tuteando.
Bueno.
No lo sé, Guillermo. Yo me hicieron en estos días la misma pregunta. Son decisiones que involucran muchas. O sea, es una decisión que uno toma después de hacer un análisis de muchos factores. Yo no descarto ni confirmo. Me encanta ser el intendente de la ciudad, pero bueno, es una actividad que demanda mucho. Hay problemas muy de fondo que tiene esta ciudad que nos hubiese gustado empezar a intervenir más fuertemente, ni bien iniciamos. Y que bueno, la pandemia no nos lo permitió. Y todas esas cuestiones están en la mesa al momento de tomar la decisión. O sea que no sé. Digamos, me gusta la actividad, me parecería en algún punto una picardía que queden la mitad de las cosas, de las obras que vamos a hacer, o las obras queden por la mitad, y nos gustaría terminarlas nosotros, pero bueno, lo importante es que se terminen, y si no somos nosotros, será el que viene, ¿no?
Me quedo sin tiempo, no puedo cumplir con todos los mensajes, tomo este, buenos
el
días.
El más benévolo tomo.
No, de la bicisenda, no, mentira. Dice, quiero que el intendente nos cuente a los vecinos del barrio Empleado de Comercio, más específico de calle Méndez, que quedó sin pavimento, siendo una cuadra nomás. Con eso dejaría terminado el barrio y ordenaría también el desagüe, que es donde termina la calle.
Yo pensé que era para agradecer del barrio Empleo de Comercio, porque se asfaltaron las dos cuadras principales, y nosotros le dijimos así, la idea es ir sobre las laterales. Lo que pasa es que hoy una cuadra de... Y le dijimos, además lo prometimos, lo vamos a hacer con asfalto en frío, con personal municipal, porque no tenemos la maquinaria para hacerlo en asfalto caliente, como se hicieron las otras. Pero bueno, dimos respuesta a una demanda histórica al barrio Empleo de Comercio, que es la pavimentación de sus dos calles fundamentales. Y sí, que se quede tranquilo que lo vamos a hacer probablemente en el transcurso del primer semestre del año próximo. Digamos, es costosísimo hoy una cuadra. Cuando enganchamos en un programa que nos permite, como la otra vez, hacer 15, 16 cuadras todas juntas, lo hacemos, y Empleado de Comercio fue uno de los principales beneficiarios.
Ahora lo voy a tratar de usted. Usted me promete brevedad.
No prometo.
No, porque
eso,
tengo a la gente que tenemos que hacer el acto de imposición. Hasta la fotógrafa tengo acá. ¿Por qué tantas lomos de burro que rompen todos los vehículos?
Y lo que pasa es que si vamos a la velocidad que tenemos aquí, no rompen nada. Si lo tomamos a la velocidad. Y segundo, porque no... porque no aprendemos, porque no tenemos capacidad para estar controlando por todos los lugares donde tenemos que controlar. Esa es una realidad y un déficit que tiene el municipio, pero lo que tenemos es un grado de imprudencia muy grande, porque si no nos controlan no cumplimos. Entonces yo prefiero que forzarlo a bajar un poco la velocidad, evitar una tragedia en algunos lugares que son utilizados de pista de auto, por ejemplo, Boulevard Villada,
que
tarda un poquito más en escurrir el agua, cierto, 15, 20 minutos más tarda.
Acá,
pero bueno, estamos...
acá me hablan, por favor, que saquen de circulación las motos con escapes libres. Acá me dicen la basura en los cordones, en el centro de la ciudad. La ciudad es muy visitada.
¿Los cordones en el centro de la ciudad?
Sí. Basura. Acá me dicen que para andar por la bicisenda hay que tener una bicicleta todoterreno, pero la oyente es hincha mía, no haga.
Pero yo lo que insisto con eso, que me quedó, no te lo va a llevar de arriba, ¿no?
Bueno. Qué rencoroso.
Eso, con el sí, no me lo voy a olvidar. Eso. Lo que yo no entiendo es esto. Por allí van infinidad de bicis, ¿sí? ¿El camino estaba mejor o peor? Ni hablar que va a estar más seguro porque van a ir solo bicis por ahí. ¿Estaba mejor o peor que antes? No, contestame. No,
no está bien.
Estaba peor. Bueno, nosotros lo arreglamos.
Pero no vamos a seguir hablando de la bicisenda. Ya está. Yo lo que digo es que si hizo una obra nueva las bicis, podría ser quizá un poquito mejor de lo que está.
No,
bueno,
sigamos. No. Sí, podría ser mejor, bueno, seguro, pero está muy bien.
Acá dicen que en vez de Lomas de Burro, ¿por qué no radares? Acá hablan de cómo pintaron las líneas de las bicisendas. Señor intendente, 18 inspectores de tránsito, dice, no cumplen su función, basta ver cómo le hacen infracciones delante de sus ojos, dice un oyente. No, yo acá no coincido, no. Yo creo que los inspectores de tránsito están y lamentablemente más de una vez se agarran, toman un garrón con muchas actitudes. Bueno, y no hago más tiempo, perdón. Otro día viene. Ahora que decía, porque tenemos que hacer el acto de imposición del nombre del estudio. La última. La última no es una pregunta. No. Te dolió más lo del CIE, es que nos tiene que seguir a los dos, que la crítica a la bicisenda.
Yo pensé que lo del CIE era, no, ahora usted. Entendí. Yo pensé que lo del CIE no tenía que seguir por cómo estaba hecha la bicisenda.
No, porque usted y yo no estamos en condiciones de bicicletear, porque es más joven que yo. Cualquier cosa, como cuando éramos chicos, me ata la bici mía con una soguita y me lleva. La última no es una pregunta, es pedirle que ahí está la ciudad, lo que quiere usted decir.
No, es que... aprovechar que pasó un día de los 115 años, y como digo siempre, o como dije ayer, esta ciudad nació o se declaró ciudad producto de la unión por la conjunción y la comunión de dos barrios, o dos villas, o dos pueblos que no podían el uno con el otro constituirse en ciudad. Y eso creo que es un hito. No sé si en tantos lugares se ve con tanta claridad como la unión y dejar de lado cuestiones sectoriales o incluso individuales redundan en el crecimiento. Nueva Roma no podía ser ciudad sin Villa Casilda y Villa Casilda no podía ser ciudad sin Nueva Roma. ¿Qué se requirió? Dejar de lado esos intereses sectoriales, los de Nueva Roma y de Villa Casilda. Con eso Casilda se convirtió en ciudad. Nos marcaron un camino y en eso uno trata todos los días de poner en acto esa idea originaria, de trabajar juntos. Hay diferencias, por supuesto, tratar de disimularlas, sobre todo en los problemas más complejos, y subirnos todo a ese mismo tren, que es el tren que alguna vez necesitó la colonia agrícola para que el producto llegue a los puertos. Bueno, en el tren ese es donde tenemos que andar todos los casilenses para llegar a buen destino y que esta ciudad nunca pare de crecer, porque es el anhelo y con lo que soñamos todos los días.
Gracias, Andrés. Gracias por venir. Siempre lo digo, cuando el intendente viene aquí, no hay ninguna charla previa con respecto a lo que vamos a hablar. Es absolutamente agenda abierta, y de esta manera fue esta charla, que no tenemos muy seguido, pero que recurrentemente nos parece necesaria para que justamente la máxima autoridad de la ciudad pueda estar en contacto con los vecinos.